Daniel Lescano, especialista en reconstrucción de pianos. En el oficio desde 1975, cursos en Kawai, Yamaha y Steinway & Sons. Vení a visitar nuestro salón de ventas y encontrá pianos usados y restaurados a nuevo. También podrás conocer nuestro propio taller integral, donde arreglamos más de 5.000 pianos y realizamos más de 1.500 reconstrucciones. Distribuidores oficiales de Yamaha en pianos nuevos, afinaciones, composturas, reconstrucciones y lustres. Daniel Lescano, tu persona de confianza. Seguinos en Instagram en lescano-pianos. Teléfono 11 30 75 1187.
¿Deseas aprender a afinar pianos? La Escuela de Tecnología Pianística de Buenos Aires, dirigida por el maestro internacional en tecnología pianística, licenciado Hugo Landolfi, que puedes visitar en www.tecnopiano.com, ofrece cursos presenciales y a distancia para aprender a afinar pianos. Nuestros cursos son los que ofrecen diplomaturas certificadas. Para más información, visítanos en tecnopiano.com. Casa Pozzoli e Hijo, más de 50 años al servicio del país. Trayectoria y experiencia, restauraciones de pianos de cola y verticales, lustre y laqueados, afinaciones y traslados de pianos. Consultas al teléfono 15 36 43 14 64, WhatsApp 11 36 43 14 64. Pianos Riesenfeld. Nuestra labor vale más que su precio. Afinación, reparación, restauración, compra-venta, asesoramiento, tasaciones, traslados y consignaciones de pianos. Servicio estándar, full y premium. Tenemos el mejor precio del mercado. Atendemos en todo el país. Puedes llamarnos al teléfono o WhatsApp al 15 5504 4619. Nuestras redes sociales de Facebook e Instagram, Pianos Riesenfeld. El mejor servicio para el mejor cliente, usted. Reiteramos el teléfono, 15 55 04 46 19. Para anunciar en el programa El Afinador de Pianos, comuníquese por teléfono o WhatsApp al 15 55 04 46 19. Hágase conocer en el Magazine de Pianos de la Radio Argentina. Email elafinadordepianosfmamadeus@gmail.com. 15 55 04 46 19. Ahora, en Radio Amadeus 91.1, la noticia del minuto.
Muy bien, aquí en el afinador de pianos, la noticia del minuto, que siempre es un poquitito más de un minuto. Vamos a leer los principales titulares de Infobae, pero antes vamos a decir que son las 16 horas, 3 minutos, y estamos con una temperatura de 23 grados 2 décimas. Como decíamos, tenemos aquí la página Infobae, que es para mí el diario más objetivo, porque Infobae tiene periodistas de distintas líneas de pensamiento, y por esa razón opto por leer Infobae. Yo, como siempre digo, no milito para nadie, solamente milito para mi familia. Bueno, tenemos aquí Infobae, los titulares de Infobae. Suspensión de ventas, faltantes y no hay precio, entre comillas, y cómo golpeó el dólar a los corralones y a las gomerías. Las razones detrás de la caída de la cotización del dólar libre. Si hoy es como que el dólar nos dio un poquito un respiro, ayer pasó los 500 pesos, una locura. Luego siguen también con el misterio de las tres jeringas, la autopsia y el Instagram del empresario Sáenz Valiente. Después, bueno, el dólar, como decíamos, que bajó 22 pesos. La verdad que me alegro mucho. Cristina 2023, la curiosa campaña con una lapicera que lanzó el kirchnerismo. Bueno, aquí Silvestre, que se ve que escuchó el afinador de pianos la semana pasada, dice: el gobierno no tiene que dormirse, no sabes cómo llegás a las PASO si no atacás el problema de hoy. Mirta Legrand confirmó que le colocarán un marcapasos en una cirugía. Sigo apostando a la vida. Bien, Mirta, yo te adoro, te rebanco y me encanta que estés tan bien con tus 96 años. Te amo, Mirta, te amo. Ojalá que estés bien. Un fallo flexibilizó los criterios para la prisión domiciliaria y dejó abierta la puerta para que miles de presos salgan de la cárcel. Excelente noticia, ¿eh? Muy contentos, me imagino. Después dicen que van a hacer algo por la seguridad. Bueno, después tenemos aquí noticias de fútbol que no, la verdad no son trascendentes. Un ex administrador de la Corte pidió ser testigo en la causa por las irregularidades en la obra social del Poder Judicial. Después hay de ahí para investigación de falsos concerters, que esto estuvimos hablando del tema de las estafas virtuales en el cuidado de los pianos, ¿se acuerda? Les había dicho cómo eran las estafas telefónicas con las compras en sitios web. Y a ver, alguna más. Grabois apoyó, que es Grabois para todos, apoyó la convocatoria de Bullrich, de Esteban Bullrich, ¿no?, a un acuerdo nacional y dijo que se presentará con sus propuestas. Bien, ahora vamos a un niño de 3 años quedó en medio de un violento robo en La Matanza. Bueno, para más noticias, que se pueden ver en www.infobae.com. Bueno, ahora vamos al informe del tránsito. Recuerden los usuarios de subte. Línea A, Castro Barros y Acoite, está cerrada. Línea C, Estación San Martín. Línea D de Dedo, Estación Bulnes. Línea E de Enrique, Estación Jujuy. Están cerradas. Luego tenemos Moreno y 9 de Julio, que hay un corte, está liberado. Callao y Mitre, hay un corte parcial. Perú y Carlos Calvo, corte total por camión, por un avería en un camión. Puente La Noria, con demora hacia Mano Provincia. Autopista Perito Moreno, con demoras, Parque Avellaneda, ambos sentidos. El pronóstico del tiempo, que tenemos fin de semana largo, y de paso quiero saludar a todos los trabajadores que el lunes es nuestro día, ¿eh? Ojalá que tengamos un feliz día del trabajo y que nuestros trabajos valgan la pena ser hechos. El tiempo hoy sigue con en este momento hay 23 grados 2 y va a subir, bajar hasta 15. Igual se pasó a la mínima, que esperada, la máxima esperada de hoy era 22 grados y estamos con una temperatura de 23.2, así que subió. Mañana jueves 24.17, parcialmente nublado. El viernes va a estar despejado 25.19. El sábado también va a estar despejado 25.21. El domingo va a llover 22.11. Y el lunes ya va a estar más fresco con 17.9, pero va a estar despejado. Así que van a tener un día muy lindo el lunes para seguir el fin de semana largo. Esas fueron las noticias. Y ahora vamos a pasar un recreo mientras seguimos esperando aquí al profesor, a ver si llega. Y si no, bueno, vamos a improvisar, ¿no, Richard? Vamos a escuchar de Franz Liszt, que nació en Reading, en el Imperio Austrohúngaro, el 22 de octubre de 1811, y falleció en Bayreuth, en Imperio Alemán, 31 de julio de 1886. Fue un compositor austrohúngaro romántico. Y de él vamos a escuchar que para mí es un sueño, y precisamente se llama Sueño de Amor número 3, el Liebestraum número 3. Él hizo en esta obra 3, ¿no? Y el más conocido, son 3 nocturnos, pero el más conocido es el número 3, que es una pieza maravillosa. Esto él lo hizo en 1850, salió publicado, y bueno, es una pieza maravillosa, muy difícil de tocar, aunque es un nocturno, sí, pero no es precisamente muy, muy fácil de tocar. Bah, Liszt directamente no es fácil tocarlo y esta pieza es muy difícil. La versión que vamos a escuchar ahora es de Luis Sonnier Maurel. Adelante, por favor. Buenas tardes, mucho gusto. Este es el bloque aquí en El Afinador de Pianos, donde, bueno, nos vienen a visitar grandes personalidades para poder conversar, conocernos y decirnos buenas tardes, mucho gusto, como aquel viejo programa. Aquí hoy nos visita, bueno, un amigo de la casa, es alguien que tiene tres programas aquí. En realidad son dos en dos días distintos y uno el día martes. Y, bueno, es... Para mí es alguien que merece todo mi respeto. y también y admiración. Y cuando le ofrecí la semana pasada por teléfono, sin conocernos personalmente, él se ofreció, me dijo que sí, por supuesto, yo lo invité, me dijo sí, cómo no. Y aquí lo tenemos, ¿eh? Así que va a estar un ratito con nosotros hasta que termine el programa. Y luego estará hoy a las 8 de la noche nuevamente con ustedes en su propio programa. Así que bienvenido, profesor.
Bueno, muchas gracias, señor afinador de pianos. Gracias por la convocatoria, muy buenas tardes a vos.
¿Cómo le va? ¿Bien?
Bella tarde a vos y a toda tu distinguida audiencia.
Muchas gracias, en serio le agradezco que esté aquí. Realmente me llena de honor que haya venido, profesor.
Me distingue y me distinguís vos, me diferencias, me honrás al tratarme así, y eso habla de tu calidad de persona y de tu calidad de programa.
Gracias. Porque
vos sabés que lo que yo pienso al respecto y lo que sabe Ricardo... Disculpame que
sí,
voy a apelar a una pequeña, a una primera figura, algo, no es grosera, no es soez, no es ramplona, no es ordinaria, pero tal vez es algo común. Para portarse como Zlatan Ibrahimovic, él ya sabe, Ricardo, lo que quiero decir. Primero hay que ser un Zlatan en algún aspecto de tu vida, ¿no? Y yo entiendo que tu calidad de programa, tu calidad de persona, me trata a mí de esa persona. Y cuando existe gente que se autopercibe muy valiosa, se autopercibe como para destratar a otros que sí lo son. ¿Correcto? Pero disculpa que esto tal vez contenga algún ápice, algún tris de arrogancia o soberbia, pero no lo soy en absoluto.
No. Yo ya sé quién es usted. Y... Bueno, obviamente también sé quién soy. Pero bueno.
Y aparte, en algún momento tal vez necesite que me afines el piano en casa.
Pero por supuesto, eso después hablamos. Por favor. Bueno, primero, la primera pregunta que le hago a todas las personas que vienen aquí es, ¿no? En su caso es, ¿quién es Germán Álvarez Vidal? Contado por Germán Álvarez Vidal. ¿Quién es? Cuéntenos.
Bien, es una excelente pregunta, casi es una pregunta de terapia. Yo básicamente soy un economista profesional, un docente universitario, un profesor de colegios británicos, un escritor, un cantante de coros, un diletante. Yo creo mucho en la cuestión meritoria, no creo tanto en los cartones. De hecho, yo algunos cartones los he perdido, los he tirado, no me interesan, me incomodan. Yo creo en las experticias, creo en la entereza moral o integridad y en tener cojones. Ricardo, que también es futbolero, cuando yo presento mis programas, y tal vez vos no lo seas, pero los nombres te van a sonar rutilantes e importantes, porque muchas veces hay gente rutilante que en sí es de poco peso específico, de poca densidad intelectual o política. Yo procuro ser, en las cosas que hago, una delantera compuesta por Lionel Messi, Cristiano Ronaldo y Zlatan Ibrahimovic, que es mi ídolo más absoluto en fútbol. Y bueno, yo procuro ser una persona que, en cuanto a la educación de los jóvenes, inspire, sea un mentor, un guía espiritual, una persona de la cual, en primera instancia, y creo que es lo más relevante, lo más trascendente, es que se diga, es una persona de buena madera. Para decirlo casi en ramplón, una persona de buena leche. Y yo creo que eso define a las personas. Entonces, cuando algunos alumnos de colegios británicos que entran con beca a la UCEMA o al DITELA o a San Andrés o Austral me piden la carta de recomendación a mí, ya es un reconocimiento. Cuando ciertos alumnos míos, y te lo adelanto aquí, afinador de pianos, haga alguna sección de programa respecto de alumnos míos que han triunfado, que de pronto no son economistas, sí son contadores, con lo cual... Las materias de economía han sido a lo sumo 5 en una currícula de 33. Haces el cociente y te da una participación relativa muy pequeña. Entonces, que distingan a un profesor economista en su carrera de contador público o en su carrera de cualquier otro área de las ciencias económicas, quiere decir que uno selló a fuego ciertas vidas. Lo que me permito decir, y quiero mantener el orden de tu cuestionario para no desviarme demasiado.
No tengo armado un cuestionario. Lo invité a conversar.
Sí,
lo estoy conociendo.
Sí, yo creo en el sellar a fuego. Yo muchas veces me he jugado
la vida.
Es
que los
vida.
Docentes, perdón la interrupción,
sí,
¿no? Los docentes nos marcan la vida. Los docentes son son como padres en algunos casos. Yo, tanto docentes en la en lo que sería la escolarización, como también tuve docentes en la vida y docentes también en la, ¿cómo le puedo explicar?, en el trabajo, ¿no? Por ahí un compañero o un colega, en el caso de la afinación de pianos, que de paso le mando un saludo al querido Juan Carlos Mieles, que está de Rosario, que es uno de mis grandes maestros. Yes. Y es, él es, sí, o padre o hermano mayor de última, ¿no? Hay veces que son, o tíos, claro. Hay docentes que nos marcan, nos sí. enseñan cosas que va más allá de lo cognoscitivo, es más que enseñar la asignatura, la materia, sí. es enseñar a estudiarla. Entonces uno tiene ahí un modus operandi para poder empezar a estudiar.
Exacto.
Y ahí uno aprende y dice, bueno, uso esta fórmula que me enseñó el profesor Álvarez Vidal para otra materia que no es la de Álvarez Vidal.
Exacto. ¿Sí? Entonces, exacto.
Usted le enseñó, ahí a él le enseñó a pescar.
Exacto, exacto.
Eso, ahí está. Usted, o sea, usted es una persona que le gusta enseñar.
Me encanta enseñar, me gusta participar y transmitir todo lo que tengo. Uh-huh. Me ha gustado ser incluso una suerte de papá sustituto o referente de los hijos de parejas que he tenido en cuanto a enseñarles sus primeras lecciones de tenis o sus primeras lecciones de piano o reforzar su inglés. En este sentido, yo tengo una concepción muy europea, casi socialista, de la externalidad y del bien público. Un bien público es aquel que, digamos, no se agota con el consumo de un primero, de un segundo, de un tercero. Es decir, yo por pasar mis conocimientos a alguien más, o darle salud a alguien más, o proveerle de un servicio de gas, energía, agua potable, no dejo yo de tenerlo. Sí, sí, y ese sí. es un concepto hasta de la superioridad moral que tendría el socialismo, pese a que soy un liberal clásico. Me permito decirte esto porque a veces ciertos conceptos actuales de la docencia se dan de bruces con la docencia tradicional del magisterio. Hoy te dice muchas veces, usted tiene que dar un enlatado, profesor, para que den los exámenes internacionales a fin de año, llámese octubre y noviembre. Y yo digo, yo necesito dar los imperativos categóricos de cierta disciplina, los axiomas fundamentales, las primeras leyes, los teoremas, luego vamos a la resolución de casos prácticos, luego vamos al ejercicio de las economías de escala, como dijo muy bien acá el profesor afinador de pianos, que cuando yo estudio una materia, bien, también estoy estudiando no solamente economía, sino que estoy resolviendo casos de matemática, casos de física, casos de historia, casos de sociología. Esa es la forma de estudiar. Pero hay que darle libertad de acción, libertad en el campo de juego a los mejores jugadores de la cancha. No pueden estar constreñidos los mejores valores.
¿Y cómo? ¿Tú quieres? Mientras yo converso, usted haga
un sorbo. Sí, cómo no. Gracias.
Si no, se le enfría. ¿Cómo usted relaciona la economía que... La etimología de la economía es la administración de la casa.
Así ¿sí? es.
¿Cómo relaciona la economía con la filosofía usted?
Es fantástico, es fantástico. Y permitime cerrar una parte de la alocución o del parlamento anterior. Yo he tenido ciertos malos hábitos, por decirlo de alguna forma, que también han condicionado ciertos presentes míos, luego te puedo desarrollar.
Perdón la interrupción, sí. Pero los malos hábitos traen enseñanzas.
Ah, por supuesto. Lo que quiero decir es que yo, por ejemplo, en ciertas universidades privadas, venía de los cursos de pedagogía y didáctica, donde me decían que tenía que ser un vaso comunicante, ¿sí? O un mero, facilitador. Y yo iba a dar la clase a continuación del curso de pedagogía, y iba a decir a los alumnos, yo no soy ninguna clase de vaso comunicante, yo trato de inspirar, el profesor sella a fuego, porque aún dictando contenidos que están escritos por otros, yo soy un exégeta y marco un estilo, yo no soy un mero caño para transmitir el gas o el petróleo, soy una personalidad, entiendo yo, el docente, el sacerdote, el médico de cabecera, no podemos ser burócratas en ciertas disciplinas. Y ahora voy a la pregunta de nuestro querido afinador de pianos. En la tradición de Adam Smith, economista clásico, pero no es el padre del liberalismo moderno, porque vos tenés antes a los fisiócratas y a otros pensadores, Adam Smith, correcto, que fue el primer pensador sistemático en materia de economía. ¿Qué quiere decir el primer pensador sistemático? Porque tal vez Marx fue mucho más, más portentoso, Smith en La riqueza de las naciones, o una investigación sobre la naturaleza y causa de la riqueza de las naciones, si bien tiene otros trabajos tan importantes como ese, o más, Theory of Moral Sentiments, teorías de los sentimientos morales, es el primer pensador que sistematiza cuestiones fiscales, de comercio exterior, cuestiones monetarias, cuestiones de filosofía moral, en un primer tratado. Porque Marx tal vez lo hace de manera mucho más profunda, pero el primero que sistematiza todo, por eso se dice el primer economista moderno, el primer liberal, Adam Smith. Igual te recomiendo Theory on Moral Sentiments, que creo que es magnífico. Y tanto, si vos me permitís, claro, tanto como Smith, como Hume, hicieron lo que a mí me gustaría, lo que hoy no se puede hacer, y que alguna vez un alumno me dijo, y con eso para mí fue el mejor premio de mi vida. Ser, por ejemplo, el guía durante 10 años, ¿sí?, de algún hijo, de algún conde, ¿de acuerdo?, de algún marqués, y enseñarle todas las disciplinas y viajar a expensas del padre por toda Europa y enseñarle lo que es el mundo, ¿no? Uh-huh. Bueno, entonces, Smith dijo, un economista es un filósofo moral. ¿Qué quiere decir es un filósofo moral? Un experto en las ciencias morales. ¿Qué son las ciencias morales? Las ciencias humanas, débiles o sociales. Por lo tanto, el economista es un pensador. El economista debe ser un hombre orquesta, si es un economista por antonomasia o por excelencia. Si no lo es un mero técnico, un mecánico, un electricista, un carpintero. No debe ser eso. Y por otro lado, yo recojo la tradición de Sir Karl Popper en la London School of Economics, que es el... Economics is the queen of social sciences. La economía es la reina de las ciencias sociales. ¿Por qué? Porque abreva en sus hermanas o primas hermanas la ciencia política, la sociología, la historia, la antropología moral, la psicología, y formula, describe, explica, pronostica con modelos que tienen herramientas de, ya no las ciencias sociales, sino la matemática, la física, la estadística, las ciencias duras. Entonces, este tema de que el economista tiene una pata aquí y una pata allá, lo convertiría, de manera algo soberbia, in the king of social sciences, o the queen of social sciences. No sé si contesté tu pregunta.
Sí, claro que sí. Por demás. Por demás.
¿Te parece?
Sí, va. Sí. Pero entonces, es como que, lo que me da a entender es como que la administración de la casa...
Eso no te lo contesté bien, perdón.
Sí, pero la administración, lo que yo entiendo entonces es como que la administración de la casa, que es la palabra economía, es eso en sí. La casa engloba muchas cosas, muchas áreas, donde hay interrelaciones en una casa.
Por supuesto, la definición no es la única que existe, ¿correcto? Si uno tuviera que resolver exámenes internacionales de economía según el paradigma al que adscribas, las soluciones a los multiple choice deberían ser absolutamente distintas. Una versión neoclásica o austríaca es lo que yo resuelvo en los exámenes internacionales de los colegios británicos aquí. Pero si fuera neo-keynesianismo puro o marxismo, las contestaciones serían diferentes. Pero lo que vos decís es la ciencia de la escasez. Administrar recursos escasos, finitos, limitados, para satisfacer necesidades, fines,
es que la
múltiples.
Es que la naturaleza
infinitos, misma, ilimitados.
Es que la naturaleza misma hace economía.
Por supuesto, y lo que quiere decir acá mi amigo es que hacer economía significa hacer ahorros, proveer de eficiencias, una mejor administración continua y permanente de los recursos para satisfacer necesidades crecientes. No sé si fui claro.
Sí, perfectamente.
Porque primero es el alimento, después es el techo, después la educación, después vacacionar afuera y tener abono en el Teatro Colón, etcétera, etcétera.
No, sí, la misma, como le decía, ¿no? La misma naturaleza. Hace economía, ¿no? Por ejemplo, la retención de líquidos,
claro,
ejemplo, ¿no? En algo biológico, yo orino, sí, menos de lo que yo tomo, pues si no me deshidrato, eso es una economía, claro, prácticamente. Así que la economía es algo ya natural. Le quería preguntar cómo le puedo explicar, cómo puedo formularle bien la pregunta, porque no quiero quedar como un caballito.
Por favor, yo te ayudo.
No, está bien. Yo soy un afinador de pianos, nada más, ¿eh? Pero bueno. Pero a mí está conversar de todo. Pero, por ejemplo...
Sos un renacentista, entonces eso me encanta.
Sí, nada. Por ejemplo, tenemos aquí en el Estado...
Sí.
¿No? Tenemos recursos.
Sí.
En el Estado tenemos recursos. Y bueno, los recursos son todas las entradas. Si quiere, tome. Mientras sí. Aprovecho. Tenemos recursos, que son todas las entradas que tienen. Son negocios del Estado y después están los tributos,
sí,
que son una de las entradas. ¿Y cómo podría hacer el Estado como para poder bajar esos tributos? Le contamos a la gente que los tributos son los impuestos, las tasas y las contribuciones especiales.
Perfecto, estás dando una clase de, ¿no?, digamos, sí, de contabilidad fiscal 1. Está
sí,
bien.
Sí, no, sí, no, yo estoy conversando con usted.
Impuestos 1, sí.
¿Cómo podríamos hacer, cómo podría hacer el Estado para poder, recortando gastos, que es lo lógico? ¿Qué opina usted, que es economista?
Sí. Voy a darte respuestas básicas y elementales, sí, y si no son complejas o sofisticadas, te pido disculpas.
No, está perfecto.
Ricardo ya sabe, para bien o para mal, porque esto después trae consecuencias en la salud, de lo cual vamos a hablar.
Sí, sí, sí.
Nada
sí.
es inocuo. Esta vocación mía, exageradamente y de manera exótica y exorbitante lo voy a decir, esta tal vez tendencia mía a que no estoy contento si no hago los goles de taco, de espaldas al arco y con los ojos vendados, después tiene consecuencias duras. De hecho, ayer no me sentía bien al regresar. Por suerte tuve un evento en el CCK que me invitó la embajada de Vietnam, y luego fui a bailar el tango al marabú. Pero me sentía, y se lo dije a una secretaria, hoy no me sentí rindiendo al máximo dando clases, me siento muy mal, me siento muy amargado. O sea, para presentarte la contrapartida del querer hacer goles de taco todo el tiempo. O sea, hay que lograr mayores equilibrios. Pero bien, contestando estrictamente tu pregunta y dando respuestas que tal vez no sean sofisticadas, pero sencillas, claras.
¿El Estado no puede meter los goles con los ojos vendados?
No este Estado, porque no está administrado por tecnócratas los más eficientes, los más calificados. No es posible que nuestra Constitución sabia de 1853-1860 hubiera previsto un poder ejecutivo con 6 ministerios que cabían, tal vez físicamente, o que cupieran básicamente en la Casa Rosada, y hoy tenés 26. Cuando vos tenés 26 ministerios, lo que se habla es de despilfarro, de gasto corriente en exceso, porque si bien hay gasto en infraestructura, en el sector público, desembolsos de capital, si vos tuviste que en los 90 se privatizaron las principales utilities, gas, petróleo, electricidad, agua, está claro que lo que se está haciendo, el crecimiento del Estado en estos últimos 20 años, en 20 puntos de peso en el sector público, es decir, con el menemismo lograste ya un peso que era significativo, pese a las privatizaciones. 21, 22, 23% el sector público pesaba en el PBI. Hoy pesa 41, 42, 43%. Javier Milei lo exagera y dice 70% en el producto. Él hace una medida muy, muy, muy sofisticada. Pero si vos tenés 40 puntos porcentuales de peso en el producto, vos estás ahogando a la actividad privada, que por definición tiene una productividad media y marginal mayor en cualquier proyecto de inversión. Entonces, se produce el famoso crowding out, el sector público está aspirando recursos, ¿sí?, de ahorro externo y de ahorro interno para poder financiar, ahorro para financiar desembolsos corrientes, es mantener los ministerios trabajando, ¿sí?, para decirlo de alguna forma.
Pero eso es medio keynesiano también.
Sí, pero por supuesto que no hay creación neta de riqueza. Vos tenés el sector público, si pesa más del 40% en el producto, hace 20, 25 años pesaba la mitad, entonces vos tendrías que reducir el peso del sector público en el producto a la mitad de eso para bajar la presión impositiva a la mitad, de tal forma de liberar recursos para financiar a la actividad privada, que suele tener en sus proyectos de inversión mayor productividad media y mayor productividad marginal de capital. No sé si... Entonces, el sector público absorbiendo, chupando recursos, es decir, cuando hay cierto ahorro local, en lugar de que vos estés financiando la expansión en planta, maquinaria, equipo, nuevas tecnologías del sector privado, vos, a lo sumo, si estás en capacidad de prestar, le prestás al sector público para que siga el dispendio. No se genera nueva riqueza neta. No sé si fui claro.
Clarísimo. Clarísimo,
¿sí?
Clarísimo.
Sí, no me pareció muy inspirado, pero bueno.
No, está bien. Para mí metió el gol con los ojos vendados. ¿Eh?
Bueno.
Sí. Está perfecto. Y después, bueno, vamos a hacer un descansito, sí, de preguntas de economía. Usted me dijo que toca piano.
Sí,
cuénteme eso.
Sí, tal vez mal. El,
yo también soy desastroso tocando piano.
Yo muchas veces en mi vida, y espero que no sea tan tarde todavía, desperdicié capacidades.
Eso nos pasa a todos, profesor.
Mamá, para bien o para mal, siempre me fastidiaba con, por ejemplo, mi compañerito Mariano Cernadas de Guadalupe. Decía, mirá qué rápido se cambia el uniforme después que llega el colegio, y vos tardás y tardás. Germancito, fíjate, Judith Herzriken, que era la nieta de mi profesor de piano, siempre está tocando el piano, y vos le das vueltas al asunto y al asunto lo que fuera. Tal vez tuviera razón, pero marcan, ¿no?, ese tipo de exigencia. Sí, yo tengo el piano, que es un piano vertical, con todas las teclas de concierto, pero es un piano pequeño, con muchas partituras de los Beatles.
¿Le gustan los Beatles?
Sí, Freddie Mercury, los Rolling Stones, y por cifrado americano todavía me desenvuelvo, ¿no? Mi profesor de piano, Enrique Muné, que era compositor de tangos, me decía que yo tenía un buen manejo de la armonía, ¿no? De hecho, soy bajo barítono en los coros, ¿no?
Los coros.
Y clásico, no sé si yo podría volver a tocar, a lo sumo un Satie, cosas sencillas, un preludio de Chopin, pero algo muy complejo no estoy en dedos.
No está, algo lento, digamos.
Sí, sí, las baladas para chapar de los 80, ponele, eso puedo tocar.
Ah, eso.
Eso podría tocar, sí, me pongo a estudiar fuerte. De hecho, Ricardo me imprimió que le pedí de Coletta Adams, Get Here If You Can, y le pedí también una canción de Barry Manilow. Eso, si yo me esmerara, podría...
Pero por ahí no tiene tiempo. Y el piano es muy... Siempre digo
pero
acá...
Pero dije Coletta, no es Oletta Adams.
Okay. Yo siempre digo acá que el piano es muy demandante. Uh-huh. Siempre digo acá eso. Es demandante para aprender a tocarlo y es demandante para cuidarlo. Hay que estarlo encima el piano, ¿eh? Si no se cae. Enseguida se cae, y también si uno no lo practica no puede estar tocando.
Sí, el piano mío muchas veces fue un bonito mueble donde poner cosas encima, siempre me miraba con tristeza o...
Así que es uno de 88 notas.
Con ironía y sarcasmo, es decir, estoy esperando que me toque, Germán. No, no, no.
Sí, bueno, pero lo vamos a ir a ver. Prometo en el aire, mire, que lo vamos a ir a ver cuando usted quiera.
Y bueno, y esa música es lo que yo sueño volver a tocar alguna vez. O sea, Barry Manilow, Stephen Bishop, Christopher Cross, James Taylor, Barbra Streisand, Donna Summer. La música...
Esa música de los 80, exactamente, de los 70.
Con eso reconozco mi edad. Supero los 50, soy un viejito, digamos.
Nah, yo estoy ahí en las puertas de los 50.
Por favor.
Yo cumplo 49 ahora en noviembre.
Los artistas son siempre jóvenes,
digamos. No, yo no soy un artista. No, no, por Dios. Yo solamente soy... Mire, yo tengo tres trabajos. El primer trabajo que tengo es, aparte de ser afinador de pianos, yo soy enfermero profesional. Ajá. Pero no ejerzo la enfermería en sí. Trabajo como extraccionista de sangre para un laboratorio de análisis clínicos durante la mañana, de lunes a viernes. Uh-huh. De 7 a 13 horas. Después trabajo con los pianos, por ejemplo, en mi caso. Bueno, el título de enfermero me habilita a poder hacer las extracciones de sangre, ¿no? Y después, bueno, vengo una vez por semana acá, que es un trabajo. Preparar un programa es un trabajo.
Sí, por supuesto.
Lo que es el imaginario, va y habla una hora, dos horas ahí en el micrófono, ¿eso no es un trabajo? Sí, es un trabajo, sí. La verdad que sí.
Aparte, si lo preparas con esmero, es un trabajo. No, sí, se trata, sí, de ponerse, de autopercibirse periodista o conductor por ponerse delante de un micrófono.
No, no, no.
Algo tenés que decir.
No, algo hay que decir.
Algo, sí, sustantivo.
Algo.
Sustancial, con contenidos.
Algo hay que hacer. Y bueno, sí, sí. Y bueno, te quería preguntar sobre si quieres opinar algo sobre el tema de la disparada del dólar. Y si quiere, ¿no? Si no, no lo quiero comprometer.
No, por favor.
Y ¿qué aconseja a un economista en esta situación a los oyentes?
En línea, en concordancia, en convergencia con lo que venía diciendo antes, ya que las únicas inversiones financieras o inversiones lucrativas están en financiar el sector público, se trata tal vez de comprar papeles del Tesoro, ¿no?, emitidos por el Banco Central. Porque, digamos, si bien uno puede hacer plazos fijos o lo que fuera, lo más rentable es prestarle plata al gobierno para que siga siendo dispendio. Vos fijate, digamos, que es una cuestión de quién le pone el cascabel al gato. Esa es la La cuestión argentina se ha transformado en eso, en la baldosa floja, en la red de contactos. Es decir, cualquier proyecto de reforma, eso lo digo sencillo para ir a la cuestión financiera. Cuando uno quiere reformar algo en la Argentina, va a tocar un interés o dos. Con lo cual, algún tercero se lo va a impedir. Y si usted vence esas resistencias del primero y segundo, algún cuarto con poder, entonces es como coincidíamos con María Eugenia Talerico. Y cuidado con hacer reformas en la Argentina, porque la casta es tan valiente que por ahí cuando quiere hacer reformas termina afectando a los jubilados que cobran la mínima, a los pensionados que cobramos la mínima, y no afectando a los sectores de privilegio, es decir, jubilaciones de jueces, exministros, diputados, senadores. Con lo cual a veces no sé si es mejor vivir en la lenta agonía, porque de hecho ya somos un Estado fallido, las cuentas fiscales están quebradas hace rato, vivimos de los préstamos. ¿Sí? Algunos dicen, Cristian Ritondo, que no es diputado de mi devoción, dice, el primer socio del relato de las actuales autoridades es el Fondo Monetario. Les convalida, les exime todas las metas y les sigue, digamos, financiando. Vos fíjate que cada vez que se aporta préstamos como para que se acredite como reserva, es más préstamo. No es que uno mejora la posición de activos número uno del Banco Central, que es oro y divisas neto, porque hubo más exportación de bienes y servicios, o si las exportaciones de capital, digamos, conllevaron a ingreso de dividendos, utilidades por acción hacia casa matriz, copyrights, trademarks. No, es decir, préstamos para constituir la reserva, sobre lo cual hay que pagar intereses. Pero bueno. Si vos me permitís eso. Y entonces, si uno invierte en LELIQs, digamos, hay sectores que solamente los bancos pueden prestar eso, ¿no? Pero otro tipo de letras, de hecho, de todas formas, es decir, los rendimientos que ofrece la deuda externa argentina, la deuda en dólares o la deuda en euros, si tiene rendimientos de default de hasta 50% en dólares, lo cual te significa una 120-130% de tasa nominal anual vencida en pesos, o sea, que es un país infinanciable, entonces la contracara de tener una tasa tan alta es que el bono cotice a precios basura. Es decir, porque ¿qué hay que...? O sea, ¿quién te va a querer prestar? Es decir, sabiendo que tu país tiene un alto riesgo de quebrar, si es que ya no está quebrado. Entonces, mira, para comprarte un bono me tenés que ofrecer una tasa interna de retorno altísima. Si no, no compro tu bono, aunque valga 5 sobre 100 de valor nominal.
La ganancia rápida.
Exactamente.
Eso es. El yeite de esto es...
Y refinanciar.
El extranjero y rollover. Invierte en ganancia rápida y bastante. Si no, no invierte en Argentina.
Exactamente.
Ese es el resumen en sí.
Y para darte tal vez una cifra en términos de dimensión, porque he venido dando algunos números, porque si un economista no es capaz de medir, no es un científico, sino es un chamán o un acariciador de bola de cristal. sí, esto lo sostengo a pies juntillas. En realidad estoy reproduciendo lo que dijo Lord Kelvin, ¿no? El creador de los grados Kelvin. Sí. Que cualquier científico que se precie de ser un científico en su disciplina específica tiene que ser capaz de medir los hechos o los fenómenos o las magnitudes de las cuales habla. Si no, es un acariciador de bolas.
Y profesor, ¿y la incidencia de la fe pública, por ejemplo, en un fenómeno como la inflación?
Si uno tiene, digamos, inflaciones del 100%, que no es hiper, pero se acelera el camino, ¿no?, a regímenes de alta inflación. Uh-huh. Y me parece que me quedó algo por contestarte.
Sí, no sea problema. Es que, ¿qué le recomienda al oyente qué hacer con el dólar? ¿Comprar, vender?
Simplemente me quedo decirte que en la primera convertibilidad más exitosa, en el caballo más exitoso, del 91 al 94, entraron 35 mil millones de dólares, ¿correcto? Porque si liberalizó la cuenta capital y financiera de la balanza de pagos, por lo tanto entró inversión extranjera directa, lo más sano, capitales compensatorios, que son préstamos, y capital especulativo, que es el que compra títulos, valores, acciones y bonos que cotizan en nuestros mercados de valores. Uh-huh. Ahora vos me decís, ¿qué es lo que más conviene? Si uno tiene un capital significativo, invertir en títulos del gobierno.
¿Eso?
Sí. Porque en cualquier renegociación creo que va a favorecer al acreedor, sobre todo si es residente económico extranjero, no local.
Yo le quería preguntar,
no sé si respondí.
Sí, sí, sí que me respondió. Le quiero preguntar sobre, por ejemplo, lo que quiso hacer Cavallo en 2001 fue un empréstito forzoso. Esa es mi manera de ver, que acá no, aquí no, en Argentina no está tipificado un empréstito forzoso. El empréstito forzoso es otro tipo de tributo, le cuento aquí a la audiencia, en donde el Estado me obliga a que le preste plata. Lo ¿Fue que algo hubo... así lo que quiso hacer Cavallo?
En la Argentina hubo, si vos me permitís, hubo 5 confiscaciones, es decir, exacciones compulsivas de los depósitos, incluido el corralito Corralón, instrumentado por el último Cavallo vinculado a ser ministro de Economía del doctor Fernando de la Rúa. Por supuesto que la convertibilidad estaba venía implosionando desde julio de 98 y terminó en abril, mayo, junio de 2002. Le estalló a Duhalde, ¿no?
Sí.
Es decir, fue la secuencia Corralito-Corralón, devaluación, especificación asimétrica y luego especificación asimétrica y luego profundización de la recesión, convirtiéndose en depresión, que recién se salió de ello hacia 2005-2006, con crecimiento genuino, si tú quieres. Lo que te quiero decir es que la convertibilidad era una caja de conversión heterodoxa donde el Banco Central de la República Argentina convalidaba todas las entradas de divisas por los ítems que te dije antes, inversión extranjera directa, capitales compensatorios e inversión especulativa, y los traducía en mayor emisión de base monetaria, billetes y monedas en poder del público y encajes no remunerados. Entonces esto era un estímulo al crédito interno, un estímulo al crecimiento del Producto Bruto Interno. ¿No es así? La inflación que supo ser en el 89 punta contra punta 5.000%, ya hacia el 90 fue de 1.000% y con el primer Cavallo exitoso de convertibilidad fue 84.1, en el 92 17.4 y 2 años después ya era del 6%. La economía crecía en términos reales, es decir, a precios del 93, al 7, al 8, al 9%, ¿de acuerdo?
¿Y es viable hacer, perdón la interrupción,
la caja de conversión tenía
un prestamista, una convertibilidad?
Un prestamista de última instancia era el Fondo Monetario Internacional, pero hacia el 2001 el Fondo Monetario Internacional le bajó el pulgar a la Argentina. Dijo, yo no les presto más.
Pero siguió prestando.
Y claro, sí, porque es perverso tal vez. Tal vez en eso tenga razón Javier Milei, es perverso y el Fondo Monetario sostiene gobiernos inviables.
Bueno, pero el fondo en sí es un prestamista, usurero.
Sí.
Es menos usurero igual que otros acreedores, ¿no? Dicen que es como pedirle prestado a la suegra el Fondo Monetario. Te da, pero te vigila qué gastás, está muy encima.
Es un organismo multilateral de crédito.
¿Y qué hubiese pasado? Perdón, sí, la interrupción, no. Profesor.
Lo que sí es que...
Termine claro, de cerrar, perdón.
Lo que está claro es que si, digamos, uno acepta que le presten, el acreedor va a fijar metas. Es decir, no se puede pedir, digamos, exenciones todo el tiempo.
¿Y qué pasa si no hubiese pedido prestado? Macri, Cristina, quien sea.
De hecho,
¿no?
Bueno...
Yo no tengo la camiseta de ninguno.
Es que Chávez nos prestaba mucho más caro que el fondo.
Claro, por eso le estoy diciendo.
O sea, que ese acto de presunta soberanía que hizo Néstor, el doctor Néstor Carlos Kirchner, de cerrar la deuda o terminar de honrarla con el fondo, significó contraer deuda de Venezuela mucho más cara.
Claro, pero eso fue algo asociado más ideológico.
Y a casos de corrupción se asoció también.
Ya, bueno, eso es otra cosa. Pero fue algo más ideológico. Prefiero deberle a Venezuela que deberle a los gringos, deberle a los yanquis.
Sí,
y deberle al imperio. Eso es algo más ideológico.
Sí, después de la plata la ponen en Europa, en Estados Unidos, compran casas en Miami. O sea que es...
Es algo ideológico, ¿no?
Sí.
Es algo que no...
¿Qué sé yo? Bueno, no.
Pero ¿qué hubiese pasado si no piden prestado? No se pide el préstamo, ¿no? Porque...
Tenés que hacer un ajuste brutal en las cuentas públicas.
¿Y qué trae? ¿Más inflación? ¿Un ajuste?
No, yo...
Aparte de que mucha gente queda ahí colgada del pincel.
Lo que sucede es que, mira, también esta es una discusión...
No se pueden arreglar con lo que hay, o el clientelismo es tan grande que necesitan sí o sí los votos del clientelismo. Necesito que los pobres dependan de mí.
Lo que sucede es que yo, digamos, déjame formular esto también en términos de algo que para mí es mucho más importante que la formación como economista, que es ser un ciudadano o mi formación digamos, en Fuerzas Armadas, mi formación católica, el que está al frente es el que da el ejemplo. Yo recuerdo una, tal vez una frase antipática que se decía en Malvinas: cuando la patria está en peligro, no hay sueño, no hay hambre, no hay frío, no hay extraño a mamá y a mi novia. De tal suerte que el primero que da el ejemplo es el que conduce, si es alguien que manda, porque comandar, si bien requiere atributos y potestades, es mucho más fácil, es bajar la línea. Ahora mandar significa ser mucho más competente que mis subordinados, alentarlos, estimularlos, premiarlos, amonestarlos.
Ser un líder.
Pedir aumento de sueldo si no están bien. Pero hoy, ante el reino del esclavo, del bufón, del alcahuete, digamos, del sometido, del mensch, ¿correcto? Ya no existen, digamos, esta clase de hombres que mandan o mujeres que mandan, ¿no? Pero lo que fuere, y ahora me va a salir algo casi a lo Menem. ¿Me repite la pregunta?
No.
¿Cuál era la pregunta de origen? Que yo me fui por las ramas.
No, sí, yo también me voy por las ramas porque sí. Yo también tengo un montón de preguntas para hacerle. Y a medida que usted me habla, se me van ocurriendo otras.
Es que yo creo que en el sistema de jubilaciones y pensiones debería yo actualizar la cifra. 40% de la masa de recursos se va hacia los sectores del privilegio. Y el 60% restante lleva a todos nosotros. O sea que donde hay que recortar profundamente es allí, es en casta.
Jubilaciones de privilegio.
Si es que hay coraje, digamos.
Y no.
No hay
igual
coraje.
Igual que el tema de los jueces que no pagan ganancias.
Sí, por supuesto.
Es un tema, sí. Son privilegios.
Sí,
privilegios viene de ley privada.
Ley privada.
¿Significa eso, privilegio?
Sí.
De privilegium.
El privilegium, y que traducido al criollo nuestro es socialicemos las pérdidas, privaticemos las ganancias.
Es eso, sí.
O en algún seminario de jubilaciones y pensiones que tomé en Económicas de la UBA, le pusieron como subtítulo interesante: con la mía no, ajustá con la de otros.
Bueno, siempre es reparto, esto ya viene, ya es algo muy clásico del populismo.
Exactamente, yo no, en ese sentido no creo que haya salida.
Muy difícil. Muy difícil.
Necesitamos 20 años de Esparta.
¿Tanto?
Y los 10 exagerados. Pero ¿quién va a tener el pulso? Yo no tengo poder, pero yo propondría Esparta.
¿A usted le interesó alguna vez ejercer política o militar política?
Bueno, de hecho lo hago. Y lo hice.
No le voy a preguntar para qué partido. No sé. No, pero quiero comprometer.
Partidos de la derecha liberal, republicana, democrática. Mm. Pude haber hecho más carrera siendo joven, pero preferí seguir jugando al tenis, viajar. Y ahora es muy difícil prosperar, porque permitime que te confiese algo.
Sí.
Cuando se recurre al subterfugio, o al despropósito, o al dislate de decir somos la nueva política, aún dentro de los que nos consideramos nueva política, que tal vez seamos más calificados en promedio, más formados y más morales, esto porque es verdad y porque debo decirlo, buena parte del progreso en un partido político, ¿sabes por qué viene dado, querido afinador de pianos? Por cuánta guita aportes en dólares para financiar campañas y cuántas fichas de afiliación aportes al partido. No sé si fui claro.
Muy claro. Es más, cuando uno ya tiene el nombre puesto en la boleta, ya está sucio. Porque cuando uno... Porque claro, ¿quién me conoce a mí? Hay que poner plata para que la gente me conozca en publicidad, y una vez que a mí me conocen, yo tengo que agarrar y responderles a los que pusieron la plata. Entonces yo le doy de comer a un comedor escolar, pero con la plata del panadero que puso en mi campaña.
Claro.
Doy el pan de ese panadero y ese panadero le pone el precio que se le da la gana.
Claro.
Ese es el chiste. Gran chiste, es así. Y obviamente el gran negocio es hacer obras para quedarme con los vueltos.
Así es.
Ese es el negocio de la corrupción.
Así es, en todo el mundo.
Bueno, pero acá somos los campeones.
Sí, acá es exagerado.
Es mega exagerado. Yo me considero positivista en mis pensamientos políticos. Yo soy positivista y filosóficos. Me considero un positivista. Amo el positivismo, me parece lo mejor. Pero bueno, respeto todo, absolutamente a todo el mundo. Yo respeto todo lo que piensan políticamente, religiosamente y en fútbol. Pero como usted es alguien que sabe muchísimo, sabe bien lo que es el positivismo, y bueno, yo parto desde ahí. En este caso, con respecto a este año, yo no me siento representado por ninguno para votar, y siento que Y si usted, siento que estamos eligiendo entre Frankenstein, la momia, Drácula y el hombre lobo. Es como que...
Y si vos me permitís, y si el público me permite, al momento de aumentar los emolumentos en las cámaras, ahí todos levantan la mano. Sí, no hay demasiada diferencia. Es que
no les importa nada. No les importa nada. Es terrible.
Todos se consideran salvadores de la patria. Y yo a veces le he dicho a Ricardo que yo pondría una balanza, ¿no? Cada vez que alguien se postula para, una balanza que cuanto más gordo y cuanto más obeso me dé, esto quiere decir densidad política, volumen político, lo considero un candidato potable y no un autopercibido. Yo recuerdo que hoy, por ejemplo, en mi partido político y en otros obviamente, que la gente cree que tiene entidad si se saca una foto con, pero una cosa es sacarse, sentirse apadrinado por Alfonsín, por Alzogaray, por Allende, por el general Perón, pero hoy se creen apadrinados, en esto voy a ser moderado, por ciertos legisladores de la ciudad autónoma. Y yo digo, ay, no tenés una señora, una mamá que te diga, nene, por favor, una foto con este mequetrefe, no es darte entidad política, vos tenés que tener mérito primero vos. La foto
el
es.
El tema es que tampoco dan el ejemplo. Y claro. Se matan entre ellos.
Sí.
Es. No les importa nada. Es. Estamos a la buena de Dios.
Sí, sí. Eso es. La persona de trabajo en la Argentina, la persona del estudio, la persona honrada, a veces encuentra nuestra patria invivible.
Yo, a veces que lo escucho a usted, y me gusta cuando usted dice. Que los pronósticos que hacen ustedes tienen la ventaja que los del tiempo, los meteorólogos, le erran más que ustedes.
Claro, pero sabés que ahora los meteorólogos han afinado las predicciones. Quedamos solo nosotros.
Ahora quedaron mal ustedes, los economistas.
Sí.
Pero ante esta. No le voy a dar. No quiero que me dé un camino solo, pero ¿cuáles son las posibilidades del desenlace de esta situación que estamos? En lo que usted, dentro de sus conocimientos teóricos y su experiencia de vida también, ¿cómo puede desencadenar todo lo que está pasando? ¿Cómo
mira,
la ve?
Te voy a contestar con una broma y con una teoría que yo elaboré. Bueno, otros sociólogos, economistas, psicólogos también lo han pensado, filósofos, que es la siguiente. La clase política, clase empresaria, prebendaria, aquellos que hayan se hayan comportado de esa forma, los sindicatos privilegiados, la clase, la casta, administra también la cosa que hoy te doy un subsidio, mañana te lo quito, para que no le estalle esto como Revolución Francesa. Lo manejan con sintonía fina.
Falta que digan, no hay tortas. Bueno, ahora viene Dancing Queen y vamos a hacer el pase con los chicos, están en plenitud. Gracias por haber venido, profesor.
Muchas gracias. Si quedaron varias respuestas, va a ser un placer invitarte o volver.
Vamos.
Buenas.
Hola chicos, gracias por venir. ¿Lo conocen al profesor?
No, tenemos el gusto.
Él viene más tarde, después de ustedes.
Encantada.
Gracias, Germán.
Encantado, Luis. Bien. Mucho gusto.
Luis y Nora. Luis y Germán, Nora. Pasen, no, siéntense.
Claro, pero...
Les doy a todos el... Bueno, bienvenidos, tanto tiempo sin verlos.
Una sí, semanita.
Una semanita, ¿no?
Los extrañé. Los extrañé.
Qué suerte.
Qué lindo, qué lindo estar con ustedes, estar aquí con el profesor, toda qué la familia de Amadeu junta.
Nos perdimos tu parte, pero habrá estado muy interesante.
Bueno, muchas gracias.
El programa es sobre...
Yo participé hoy como invitado aquí de nuestro afinador de pianos.
Ah, buenísimo.
Programas son...
El programa de él es Economía y Cultura.
Lunes y miércoles de 20 a 21 horas y Argentina, Buenos Augurios, los martes de 21 a 22.
Bárbaro.
Sí, bien. Él hace, bueno, todo es economía, filosofía, es hermoso el programa.
Diversas
disciplinas. Así es.
Como siempre, tan variado acá.
Y no quiero ofender susceptibilidades. Porque es una cuestión muy riverplatense, muy de hombre orquesta, muy renacentista, me gusta todo. Ah.
Bárbaro.
Qué suerte que no se ofendieron.
No.
Por ahí
no, decían, no,
yo
no.
Soy hincha de Boca fanático, alguno iba a decir. Uy, bueno.
Está bien, no está bien. Bueno, continúan con Suecia.
Continuamos con Suecia. Hoy vamos a hablar de uno de los premios Nobel de literatura. También tenemos...
tenemos invitadas. Cuca Esteves.
El otro día yo escuché a la chica que vino.
Sí.
Y dije que terminaron el programa con ella.
Claro.
Sí, de hecho escuché el programa.
Linda Armúdez es una escritora, una chelista. Ellos han hecho un espectáculo, una performance en base al libro de la escritora Cuca Esteves. Y bueno, lo van a presentar acá. Después van a ir a la Feria del Libro también.
Sí. Así qué lindo. ¿Cuándo es la Feria del Libro, Luis?
Y la feria arranca ahora. Esta semana.
Ya arrancó, me parece, el 28, ¿no?
Este jueves.
Nosotros siempre este allá jueves. Por. En el. Centro de Exposiciones, ahí por ATC.
Sí, la Rural.
No, la Rural.
Ah, en la Rural.
En la Rural.
Está en la Rural.
No, hay varios stands. Después te decimos porque él va a estar hablando el miércoles que viene. Yo también, así que.
¿El miércoles que viene?
Sí. No, el miércoles que viene yo no, digo. Pero después vamos a estar hablando.
Claro, el otro martes, ¿no?
Sí, el jueves en el Tortoni.
Sí, hoy estuve hablando de la revista de Generación Abierta.
Ah, bárbaro, bueno, gracias.
Recuerden lo que les dije: www.generacionabierta.com.ar. Generación sin tilde, ¿eh? Bueno,
claro, está bien,
sin tilde, ¿eh? Bueno, sí, bueno, los dejo con La Tarde Está en Plenitud. Y
gracias.
También lo van a escuchar aquí al profesor a partir de las 8 de la noche. Sí, hoy le toca Economía y Cultura, profesor.
Así es.
Bueno, gracias por tu generosidad.
Gracias, no les quiero sacar tiempo, ya son 5 en punto. Un fuerte abrazo. Gracias.
Como siempre, ¿eh?
Gracias. Esto ha sido El Afinador de Pianos. Los esperamos nuevamente. El próximo miércoles, aquí, en Radio Amadeus 91.1.